vamos con Alfredo Zayat.
Bueno, no hace falta ni decirlo.
Ayer jugó Racing. ¿Querés seguir hablando de Racing, no?
Claro, dejó de hablar de Racing, que gana Gusti golea, ¿no? Claro que de el índice de inflación que nos golea a nosotros, Alfredo. Ayer, bueno, la noticia esperada, ¿no? Y la incertidumbre respecto, bueno, vos desgranarás ese número, cómo nos dolió en el bolsillo durante todo el mes pasado, y la incertidumbre sobre lo que viene y el golpe. Digo, yo ayer le decía a los muchachos, digo, el sacudón psicológico que es ese número, más allá que uno sabía que iba a pasar, que el ministro lo anunció, cuando te dicen 6,7 oficial, como que, por más que ya lo sentiste en el bolsillo, lo garpaste todo el mes pasado, ese número te sacude, ¿no?
Y sí, es el más elevado desde abril del 2002 a nivel mensual. Como bien dijiste vos, el nivel general fue el 6,7%, alimentos 7,2%, que cierto sector del gobierno e incluso algunos analistas dicen, bueno, no fue tan alto como en febrero, que fue el 7,8%. Pero bueno, la verdad que son números muy, muy fuertes. Calculá que en el primer trimestre alimentos acumula un 20,9%, un 21%.
Claro, una barbaridad.
Por ahí vamos a dar algunos numeritos, y yo sé que en la radio muchos números pueden confundir, pero simplemente como observación, digamos, de tendencia, teniendo en cuenta que son números totalmente impactantes, como bien decís vos, porque si vos pensás un 20,9% en alimentos en un trimestre, inmediatamente, digamos, además, como decís vos, sí, ya lo sabemos, porque cuando vamos a la verdulería, el supermercado, el almacén, bueno, lo sufrís. Bueno, cuando analizás en términos, si querés, de las variables económicas, bueno, los ingresos se están pulverizando. Digamos, una cuestión que es clara, que los ingresos requieren una intervención aún más activa. Yo no estoy diciendo que no hace nada el gobierno, al revés. El gobierno trata en lo posible de amortiguar este golpe. Por ejemplo, con el bono a los jubilados de 6.000 pesos, con el aumento del 50% de la tarjeta alimentar, adelantando las negociaciones paritarias, pero me parece que dentro de lo que es este escenario muy, muy inquietante vinculado con precios, y me concentré solamente en alimentos, bueno, se requieren medidas más intensas, precisamente para no deteriorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables, que ya están en situación muy, muy difícil. Entonces, ahí es donde está la tensión. ¿Dónde está la tensión? Yo creo, al interior de la coalición de gobierno, y también la tensión a nivel social. Teniendo en cuenta que la inflación de abril, de acuerdo a los monitoreos que realiza el Banco Central, la Secretaría de Comercio Exterior, viene un poquito más abajo. Lo que quiero decir es que cuando se compare la tasa de abril con respecto de marzo, vamos a decir, y bajó. Pero ¿qué significa bajar? Digamos, de 6,7 que baje a 5, digamos, sigue siendo niveles elevados.
Alfredo,
lo mismo pasa con el tema de alimentos.
Te hago un punto ahí porque, claro, lo que preocupa es para adelante, esto ya pasó, pero a mí se me ocurrió, viste, cuando conocés el índice y lo multiplicás, ¿no? El primer trimestre vos decías 20% de alimento, lo multiplico por 4, me da 80% de aumento, si yo lo proyecto hacia adelante, digamos, y como vos decís, bueno, ¿qué medidas puede tomar el gobierno, digo, más allá de mejorar el salario, para que no sigan aumentando los precios?
Bueno, ahí aparecen dos aspectos. Uno que es a nivel internacional. Es cierto que el principal shock externo vinculado a este rubro de alimentos ya vino. El principal, digamos, porque fue, digamos, parte de febrero, marzo, cuando todo el comienzo de la guerra. Eso no significa que todavía no haya como una continuidad de algún rezago de esos aumentos que puedan dar. Entonces ahí aparece lo que está estrechamente vinculado con esto. Es que el gobierno, y lo está evaluando en el Ministerio de Economía, dice, bueno, a ver, vamos a, si querés, la palabra, no sé si es monitorear, fiscalizar, controlar, intervenir, con más precisión en los eslabones de la cadena productiva concentrado, para evitar precisamente que haya esos traslados de precios que sea por shock externo, por especulación o por mantener tasas de ganancias extraordinarias. En ese contexto es donde aparece el proyecto que el ministro Martín Guzmán anunció el lunes en reportaje con el Gato Silvestre en C5N de impulsar un aporte, un impuesto, una captura de la renta extraordinaria de algunos sectores de la economía que se beneficiaron por la guerra, que empiezan a tener ganancias fabulosas sin haber hecho nada, solamente por un evento exterior. Esto tiene evento externo. Esto tiene el sector agropecuario, minería, petróleo. Entonces, petróleo y gas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí me parece que lo que falta precisar, y yo creo que en última instancia falta precisar porque lo están estudiando, es cómo identificar y sobre quién intervenir sobre el que tiene esa ganancia extraordinaria. Entonces agarras que es el productor, por ejemplo, si hablamos del sector agropecuario, es el productor, es el acopiador, es el complejo exportador, agroexportador.
Claro, ¿a quién le cobras, no?
Claro, ¿a quién le cobras y cómo le cobras y qué le cobras?
Aparte, Alfredo, ahí está la dificultad adicional de que todo impuesto tiene que pasar por el Parlamento, no por el Congreso Nacional, y esa letra tendrá que ser muy fina y muy precisa para conseguir que, sobre todo en diputados, una porción, por más que sea mínima, de la oposición te acompañe para tener ley.
Yo creo que es difícil, como bien decís vos, lo que pasa en el Congreso. Y ahí, digamos, yo creo que se bifurca entre, si querés, lo político y lo del debate legislativo. En lo político claramente hay un mensaje del gobierno respecto a decir, bueno, acá hay un sector que se está beneficiando y una mayoría que está padeciendo los aumentos de precio y los impactos de la guerra. Entonces ese es el mensaje. Después, lo legislativo es como bien decís vos, digamos, claramente va a estar empantanado, es muy difícil. Pero me parece que lo político va a servir para qué, digamos, como, si querés, escenario para que el gobierno pueda tomar una decisión que es urgente de hoy, porque lo legislativo te lleva meses. Lo urgente de hoy es decir, bueno, hacer un aporte, o si querés, un bono extraordinario para los trabajadores informales. Si querés ponerle un título, un IFE recargado, un IFE de la guerra, digamos.
Qué bueno.
Entonces, vos agarrás y decís, bueno, va a estar esos recursos. Entonces, ¿qué te va a decir? Vamos a hacer el escenario discursivo de la futurología. El FMI va a decir, ¿y dónde van a sacar los recursos? Acá está el proyecto. Los analistas ortodoxos, ¿qué va a haber emisión? Digamos, entonces ya es un... No, acá está el proyecto. De acá, de estos recursos, es para pagarle el IFE. Entonces ahí es donde tenés una herramienta adicional para presionar políticamente e institucionalmente o legislativamente en el debate del Congreso. Bueno, así está planteado el escenario. Veremos a ver cómo se desarrolla, tanto vinculado con el contenido del proyecto, tanto por la discusión legislativa y después la urgencia, la necesidad, para mí, esto ya va más la carga bien de opinión, que tiene que ser inmediato, claro, lo de este IFE de la guerra, claro, porque...
No esperar los aumentos a largo plazo, ¿no?
Claro, porque los aumentos, digamos, ya los padeciste y siguen habiendo algunos aumentos. Entonces, la verdad que ahí hay urgencias. Viste, el presidente lo dijo en el discurso de ese viernes anunciando la batalla contra la inflación, que hay situaciones extraordinarias que necesitan medidas extraordinarias. Esas medidas extraordinarias además necesitan rapidez.
Alfredo, sin necesidad de bajarle el precio a esta altísima inflación de marzo, pero te quiero preguntar por algo que me hace ruido. Esta movilización masiva turística en este fin de semana, el hecho de que varios equipos argentinos jugaron en el exterior y hinchas de esos equipos pudieron viajar, digo, ¿cómo ves eso? ¿Cómo equiparás una cosa con otra, no?
Bueno, porque es un reflejo más y no es novedad. Lo que pasa es que cuando aparecen estos índices, esta situación es crítica, puede adquirir mayor contraste de la fragmentación de lo que es la estructura socioeconómica de la Argentina. Esto lo digo siempre, digamos, no ahora, sino ya desde hace muchas décadas. No todos pierden en todo momento, ¿entendés? Entonces, en las crisis no todos pierden. No porque exista una crisis, digamos, el también pierden los, si querés, sectores medios altos, o los sectores conservadores. Por ahí ganan con las crisis. Entonces, y además la fragmentación de la estructura socioeconómica de Argentina en los últimos 40 años se está consolidando y se consolida, sí, en estos aspectos.
Pero cuando digo, ¿tiene que ver esa estructura con la polarización, con el hecho de que, bueno, hay demasiada diferencia entre ricos y pobres?
Y sí, y claro, pero digamos, pero entonces cuando vos tenés esa estructura socioeconómica que se consolida, bueno, hay sectores que le sigue siendo bien.
Claro, perdón.
El problema está cuando vos tenés un universo tan amplio de los sectores que la están pasando mal, o sea, que están en la pobreza, en la indigencia, trabajos precarizados, informales. Bueno, fíjate, digamos, el contraste, más allá de lo político, más allá de lo político. Vos ayer tenías un éxodo hacia los centros turísticos, uh-huh, y a la vez tenías una movilización masiva de miles de personas agrupados en, me parece que se llama, la unidad piquetera.
Sí, sí, claro.
Entonces claro, vos agarrás, claro, y bueno, son, digamos, la Argentina es eso, son las dos.
Claro,
son
esas dos fotos, ¿no?
Bueno, pero claro, vos planteabas los equipos que viajan. Hay gente que está pensando cómo va a ser para ir al Mundial con pasajes a 500.000 pesos hoy. Y que siguen creciendo, ¿no, Santi?
Sí, y además la demanda de entradas, ¿no? Cuando apareció esa noticia que rebotó en el mundo, que el segundo país en demanda de entradas para uno de los mundiales, que está calificado ya como el más costoso de la historia, el segundo país en demanda es la Argentina.
Entonces, ahí de vuelta, ¿cómo lo explicas, Alfredo? Bueno, con esto, la distancia... Bueno,
si querés, hay un componente, si querés, sociológico, pero también, digamos, sobre una base económica argentina. La Argentina, y por ahí salgo de la coyuntura, digamos. La Argentina es una, si querés, economía generadora de muchísimas rentas. O sea, si querés, de muchísimas ganancias. Y para hacerlo rápido, digo, vos fíjate, la cantidad de crisis dramáticas y traumáticas que vivió la Argentina y la velocidad y la intensidad de la recuperación de la economía argentina. La pregunta es, ¿por qué? Porque cualquier otro país, o gran parte de los países, si sufre una crisis de tal dimensión, queda en un estado groggy durante años, digamos, postrado. En cambio, la Argentina tiene una rápida recuperación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Digamos, simplemente porque, bueno, hay mucha voluntad y porque salimos adelante. No, porque es una economía, por las riquezas que tiene, riquezas naturales, recursos humanos, de la estructura también económica vinculada con la diversidad que tiene, porque no es solamente productor de materias primas, también tiene un sector industrial que, pese a que ha sido castigado, sigue en pie, sectores de servicios, sectores financieros, bueno, de generador de rentas, de ganancias. Entonces, rápidamente se puede recuperar. Okay. Es porque es impactante. Vos agarrás y decís, mirá, pensá desde el Rodrigazo a la fecha.
Claro.
¿Cuántas crisis dramáticas? Pero no, claro, que vos decís, bueno, tenés una recesión y estabas creciendo al 4% durante 3 años y después tuviste una recesión que bajaste al 1%. No, estás hablando de situaciones de... caídas estrepitosas, aumentos fabulosos, claro, mega devaluaciones,
inflaciones,
digamos, claro. Rodrigazo, después el estallido de la tablita de Martínez de Hoz, los años del alfonsinismo hasta la crisis de la hiperinflación, el shock del tequila en el 95, la crisis del 2001-2002, sí, Después subiste la crisis del 2008, cuando fue el shock externo, la crisis de la asunción del macrismo 2015-2016, que te hizo una mega devaluación y shock inflacionario. Después tuviste el tema de la pandemia. Y ahora el de la guerra, lo hice rápido.
Igual te agradezco, me voy a ir arrastrando a casa, no pasa nada.
Bueno, pero escúchame, pensá todo este recorrido en cualquier otro país.
Sin duda alguna.
Entonces, bueno, pero sí, lo que te genera esta sucesión de crisis es esa fragmentación socioeconómica. Que claro. Se reflejó en estas dos fotos de ayer, para la costa, como en la marcha en el centro.
Claro, impresionante.
No, me quedé deprimido, Alfredo.
Te agradezco. Pasala lindo los feriados. Nosotros vemos qué hacemos de acá hasta las 12.
Ustedes me llevaron a la casa.